Gracias, se pueden tomar sus asientos. Bien, pues es un gusto estar con ustedes. Primero quiero agradecerles por su flexibilidad. Esperaba estar con ustedes en persona, enseñando en 1 Corintios 15, pero desafortunadamente hay un problema con el horario, así es que no pude hacerlo. Sé que una sesión grabada no es lo mismo que estar todos juntos, pero espero que esto sea de bendición, beneficio. Tenemos ante nosotros un texto hermoso, 1 Corintios capítulo 15. Comenzaremos en el versículo 1 y continuaremos hasta el versículo 34. Hay mucho contenido que cubrir, hay mucho de qué hablar en esta sección de las Escrituras y varias cosas que repasar. En particular, por supuesto, nos centraremos en la resurrección. Ahora bien, han estado repasando el libro de Primera de Corintios y hay mucho de qué hablar dentro de Primera de Corintios. Hay mucho que comentar. Son muchos los asuntos y problemas a los que se enfrentaba la iglesia de Corinto. Ya casi hemos llegado al final del libro y la primera carta a los Corintios se centra en la resurrección. Nos da una gran esperanza para el futuro. Espero que sean animadas al repasar esta sección en particular de las Escrituras. Así es que tanto esta semana como en una futura sesión en EWG, terminaremos, o yo trabajaré, enseñaré por el resto de 1 de Corintios 15, hablando en particular sobre el cuerpo resucitado, comenzando en el versículo 35 y continuando hasta el versículo 58 del capítulo 15. Pero, por supuesto, en esta ocasión, juntos vamos a echar un vistazo a los primeros 34 versículos. Pablo estaba lidiando con una iglesia muy problemática y al leer Primera de Corintios se pueden ver todos los desafíos y dificultades que Pablo tuvo con esta iglesia. Esta iglesia en Corinto era, diría yo, una iglesia con problemas. Esta iglesia tenía su buena dosis de problemas y no solo uno o dos, sino toda una serie de problemas con los que la iglesia tenía que lidiar: doctrina errónea, teología errónea, comprensión errónea de las escrituras, división dentro de la iglesia. De hecho, tengo algunas de ellas enumeradas en el capítulo 1 de Primera de Corintios. Se ve desde el principio que Pablo comienza a hablar de las divisiones que existían dentro de la iglesia. Había quienes peleaban entre sí o dentro de la iglesia, discutían por diferentes posiciones dentro de la iglesia. Algunos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y así sucesivamente, causando divisiones y problemas dentro de la iglesia. Así es que ese fue uno de los primeros problemas que Pablo abordó con los corintios. Además, la iglesia de Corinto, lamentablemente, es muy conocida por esta carta de Primera de Corintios. Es muy conocida por ser una iglesia que tenía problemas con la inmoralidad sexual. Había problemas dentro de la iglesia en términos de inmoralidad sexual. Lo vemos en Primera de Corintios capítulo 5. En 1 Corintios capítulo 6, las divisiones que se produjeron dentro de la iglesia que Pablo expuso en el capítulo 1 también dieron lugar a litigios entre los creyentes. Se estaban demandando unos a otros dentro de la iglesia. Y ustedes ya han estudiado esto, ya lo han visto. Y ven los problemas que surgirían si hay miembros dentro de una iglesia que se demandan entre sí y están divididos de esa manera. En 1 Corintios capítulo 7 hay un malentendido acerca del matrimonio. No comprendían cuál era la intención de Dios para el matrimonio. Eso es fundamental. Es la base de nuestra comprensión de lo que Dios ha instituido en el mundo. Y no entendían bien el matrimonio. No estaban seguros de cómo abordar el matrimonio. No tenían una buena teología del matrimonio. 1 Corintios capítulo 7. En 1 Corintios capítulo 8 tenían un problema o un malentendido sobre la libertad cristiana. Algunos miembros de la iglesia de Corinto no entendían bien su libertad cristiana o la estaban ostentando de manera incorrecta. Había un problema entre los que ellos consideraban hermanos más débiles y más fuertes, y esto estaba causando una vez más una mayor división dentro de la iglesia. Primera carta a los Corintios capítulo 11, hay desorden en su forma de adorar. ¿Cómo se supone que deben entender los dones del Espíritu? ¿Cómo se supone que deben entender la adoración cuando se reúnen todos juntos? La adoración colectiva que practicaban, un malentendido al respecto. Tenían un malentendido sobre los dones espirituales. Primera Corintios capítulo 12 y capítulo 14. Y ahora, aquí arriba en Primera Corintios capítulo 15, vemos que tienen un malentendido sobre la resurrección. Un malentendido sobre la resurrección. Ahora bien, si repasamos esta lista, hay otras cosas incluidas en la primera carta a los Corintios que Pablo abordaba. No las he cubierto todas aquí, Pero si ves una iglesia que tiene divisiones dentro de la iglesia, inmoralidad sexual dentro de la iglesia, demandas judiciales, malentendidos sobre el matrimonio, malentendidos sobre la libertad cristiana, desorden en la adoración, malentendidos sobre los dones espirituales y malentendidos sobre la resurrección, se pueden ver todos los problemas con los que Pablo estaba lidiando. Así que Primera de Corintios es una carta que nos permite saber la problemática que era la iglesia de Corinto y lo difícil que era para Pablo llevar a hacer ministerio en la iglesia de Corinto. Así es que vemos que se trata de una iglesia con problemas, pero quiero que prestemos atención a cómo Pablo se dirige a los corintios. Él reconoce que son una iglesia con problemas e incluso tienen malentendidos o enseñanzas erróneas sobre la resurrección. Nos centraremos en la resurrección en un momento. Pero es una iglesia problemática. Y quiero enfatizar y resaltar la palabra iglesia, ¿ok? Pablo no está hablando a incrédulos, pero reconoce que hay incrédulos dentro de la iglesia de Corinto. Reconoce que hay todos estos problemas y dificultades dentro de la iglesia de Corinto, pero aún así les habla en términos de una iglesia. Así es que si miras 1 Corintios capítulo 1, desde el principio, solo para reconocer y ver cómo Pablo se dirige a la iglesia. Entonces, 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Vean cómo se dirige a la iglesia. Les dice, están siendo santificados. Son la verdadera iglesia de Cristo. Han sido adoptados en la familia de Dios. Son cristianos. Les habla en términos de cristianos. Vean el versículo 4 del mismo capítulo 1. Gracias yo y a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Así que gracias a Dios por su fe. Da gracias a Dios por su fe, Pablo. Doy gracias a Dios porque están dando fruto. Y a Pablo le parece que la iglesia es una iglesia. Hay fruto. Hay santificación, pero vemos un gran desequilibrio. Aunque hay fruto, aunque Pablo ve que hay santificación, hay muchos desórdenes y problemas dentro de la iglesia. Incluso veamos nuestro capítulo 1, nuestro capítulo 15 de 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 15 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Observen nuevamente cómo se dirige a la iglesia. Ustedes recibieron este evangelio. Ustedes recibieron el evangelio. Reconocen lo que es. No solo reconocieron intelectualmente, sino que lo recibieron. Aceptaron el evangelio. Y este es el evangelio en el que ustedes perseveran. Así que Pablo reconoce los problemas dentro de la iglesia, pero Pablo también se dirige a la iglesia buscando corregirlos, buscando ayudarles a comprender la doctrina correcta, la práctica correcta dentro de la iglesia. Quiere que sean fieles como iglesia, pero tienen problemas, tantos problemas dentro de esta iglesia. Así que veamos los versículos 1 y 2 para comenzar nuestra sección ahí. Noten la historia de Pablo con los corintios. Pablo dice, yo prediqué el evangelio. Yo les proclamé el evangelio a ustedes, corintios, instándolos a aceptarlo. Se formó una iglesia. Hubo quienes se convirtieron al cristianismo. Se formó una iglesia que tendría ancianos, tendría una estructura, tendría adoración colectiva, tendría comunión entre los creyentes. Observen que al final del versículo 1 dice, el evangelio en el que ustedes perseveran. Noten la metáfora que utiliza Pablo al decir, este es el evangelio en el que estáis firmes, dice la Nueva Biblia de las Américas. Podemos remontarnos al sermón del monte de Jesús. Recordemos que Jesús usó el ejemplo de dos hombres que construían una casa y dijo, el que construye una casa de la manera correcta, la construye sobre la roca y se mantiene firme sobre la roca. Y el que construye una casa de manera incorrecta, la construye sobre la arena. Y llegan las lluvias y los vientos azotan la casa y la casa cae, porque no tiene cimientos. Y es la misma metáfora que se utiliza aquí, la misma metáfora que se está utilizando. Pablo está diciendo, permanecen firmes en el evangelio, están arraigados en el evangelio. Están sobre la roca de Cristo, podríamos incluso decir. Así que Pablo señala esto y dice, reconozco su aceptación del el Evangelio. Reconozco que ustedes realmente se mantienen firmes en el Evangelio. Noten también el versículo 2. Así que Pablo dice, lo reconozco como iglesia. Una vez más, Pablo reconoce y entiende que hay incrédulos dentro de la iglesia de Corinto. En breve los reprenderá. Pero una vez más, reconoce a la iglesia en su conjunto. Ustedes han aceptado el Evangelio, se mantienen firmes en el Evangelio. Versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Él está diciendo que son salvos si perseveran. Ahora bien, es muy importante que entendamos lo que Pablo está haciendo aquí. ¿Cómo anima a los corintios? Pablo ha estado señalando el fruto en los corintios, la santificación a la iglesia misma, diciendo, son una verdadera iglesia de Cristo, aquellos que son salvos, aquellos que Dios ha seleccionado, elegido, salvado, santificado, Dios los glorificará. Ustedes se mantendrán firmes. Pablo está haciendo una distinción aquí en el versículo 2 entre los que son salvos dentro de la iglesia y los que no son salvos dentro de la iglesia. Él está diciendo a ustedes, cada una de las personas dentro de la iglesia de Corintios, si son salvos, si se mantienen firmes en el Evangelio, son salvos. Dios los preserva, ustedes perseveran en su salvación, pero si hay personas dentro de la iglesia de Corinto que no retienen este Evangelio, no solo es una señal de que nunca creyeron en primer lugar, sino que ellos mismos están causando problemas, divisiones, dificultades y doctrinas erróneas dentro de la iglesia. Así que Pablo, en el versículo 2, está haciendo una distinción aquí. Ustedes son salvos si se aferran al Evangelio, al verdadero Evangelio. Ahora, Pablo establece esto en los versículos 1 y 2, diciendo, lo reconozco como una iglesia legítima, reconozco que han aceptado el Evangelio, pero también reconozco que hay incrédulos, incluso lobos dentro de la iglesia de Corinto. Y Pablo les va a llamar la atención. Ahora, Pablo dice que si os aferráis al Evangelio, en concreto dice, si retenéis la palabra que os he predicado, y me gusta cómo Pablo lo dice en versículo 2. Si retenéis la palabra que os he predicado, esto es, las buenas nuevas. ¿Cuál es la buena noticia que Pablo va a dar? La resurrección. Cuando pensamos en buenas noticias, equiparamos el Evangelio con buenas nuevas. Buenas noticias, de acuerdo. Incluso podemos verlo en la propia palabra en griego. El Evangelio es buenas nuevas. Pensemos en ello por un momento. Reflexionemos sobre ello por un momento. No es solo una frase ingeniosa decir que el Evangelio es buenas noticias, pero ¿qué tiene de bueno? Bueno, Pablo lo va a explicar aquí mismo. Es la resurrección. Es Cristo como las primicias de la resurrección. Vamos a hablar de todas estas ideas. El problema que tenían los corintios, uno de los problemas que tenían los corintios dentro de su iglesia, era que había falsos maestros que decían, no hay resurrección. Ellos decían, no hay resurrección. Pablo dice, si no hay resurrección, entonces no hay buenas noticias. ¿Qué hay de bueno en el Evangelio si no hay resurrección? Si no hay esperanza para el futuro, no hay buena noticia. Así es que comienza en el versículo 2 diciendo, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, y la palabra que os proclamo es una buena noticia, porque está íntimamente ligada y relacionada con este concepto de resurrección, esperanza para el futuro. Ahora, a partir del versículo 3, nos expone el Evangelio. Observen el énfasis que Pablo pone el Evangelio. Permítanme leer los versículos 3 y voy a leer versículos 3 y 4. Noten los elementos del Evangelio que Pablo tiene aquí. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Así que Pablo dice, yo recibí esto. No es algo que yo haya inventado, algo muy similar a Gálatas. No es algo que yo haya inventado. No se me ocurrió a mí la idea de las buenas nuevas, el evangelio, la resurrección. Recibí esto en particular. Lo recibí de Cristo, quien se me apareció. Lo recibí junto con todos los apóstoles que lo sostienen, quienes lo recibieron de Cristo. Así que recibí esto de primera importancia, o prediqué esto de primera importancia, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los doce. Y bueno, hablaré sobre eso en versículo 5 y un poco más adelante, pero noten los elementos del evangelio que él tiene aquí, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Sin estos elementos, sin el evangelio, esta, como esta buena nueva, nada es importante. Y él hablará de eso en un momento. Pablo dice, os he transmitido, Corintios, lo más importante que podéis comprender es el evangelio y sus ramificaciones en nuestra vida. Así que enseñé esto, que es lo más importante. Lo recibí de Cristo. Lo recibí junto con otros. No es algo que yo haya inventado. Noten que Cristo murió por nuestros pecados. Quiero que presten especial atención a conforme a las Escrituras. Ya mencioné que Pablo dice, lo recibí, no lo inventé, lo recibí. Pero noten su énfasis en las Escrituras. De hecho, lo que nos resulta interesante, todo esto es interesante, por supuesto, pero lo que es especialmente interesante aquí en estos versículos es que dice conforme a las Escrituras dos veces. Así que menciona que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Noten cómo dice conforme a las Escrituras dos veces. ¿Por qué necesitaría mencionarlo dos veces? ¿Por qué la repetición? ¿Cuál es la necesidad de esta repetición? Él fundamenta todo esto en la revelación de Dios. Dice que Dios nos lo ha revelado. Dios nos lo reveló incluso antes de que sucediera. Jesús vino, Jesús murió, fue sepultado, resucitó al tercer día. Los profetas lo profetizaron. Dios nos lo dijo de antemano. Dios también nos lo dijo en los evangelios después de los acontecimientos, diciendo, esta es la escritura, esta es la revelación de Dios mismo. Es un hecho que Dios se nos revelaría y nos mostraría que este es el camino de la salvación. Este es el camino de la renovación, por así decirlo. Así que prediqué esto, que es de suma importancia, lo recibí. Aquí está el énfasis que pone Pablo. Ahora bien, quiero hacer una pequeña advertencia. Pablo no está tratando de definir todo el evangelio aquí. El evangelio lo abarca todo. Hay muchas facetas y elementos del evangelio. Podemos hablar de la obediencia de Cristo mientras vivía en esta tierra, su obediencia a la ley. Podemos hablar de todo tipo de ideas relacionadas con la santificación y la justificación y cómo funcionan todas estas cosas en términos legales. Hay todos estos tipos, estas facetas del evangelio. Pero Pablo también dice, es simple. Es muy directo. Hay profundidad más de la que podemos entender por el evangelio y entender el alcance del evangelio. Y es simple. Es muy directo el evangelio. El Señor nos ha dicho su revelación de sí mismo. Las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados. Él es el sustituto por nuestros pecados. Él llevó sus pecados sobre sí mismo, nos dio su justicia. Fue sepultado, realmente muerto, fue resucitado el tercer día. Esos elementos del Evangelio, si tomamos esos, llamémosles unas cuestiones sustanciosas del Evangelio, si yo tengo a Dios tomando mi lugar, Cristo, Jesucristo, tomando mi lugar como un sustituto por mí, tomando mis pecados sobre sí mismo, Él realmente murió, fue sepultado y fue resucitado al tercer día. Eso es algo transformativo de cómo yo pienso del mundo. Ustedes saben esto, pero quiero reiterar esto. Quiero que pensemos intencionalmente en esto. Yo jamás he visto una persona resucitada entre los muertos. Yo no estaba ahí cuando Cristo murió por mis pecados. Yo no estuve ahí cuando pusieron a Cristo en la tumba. Yo no estuve ahí en la mañana para ver, ir a una tumba vacía, para ver un ángel diciendo que no está aquí, que él está resucitado. Tú no estabas ahí, yo no estaba ahí. Pero para creer, para entender, no solamente de cómo tener un sentimiento de estas cosas, sino en verdad creer que este es un hecho, esta historia. Dios ha hecho esto por nosotros, nos transforma, lo transforma todo, todo lo que pensamos, nuestra vida, las decisiones principales que hago, la manera en que vivo mi vida, las reglas que tengo, a lo que estoy buscando en el futuro. Es transformativo para todos nosotros. Pablo dice, esto es de suma importancia, de primera importancia. Así es que vemos estos elementos que Pablo nos pone delante, pero veamos en versículo 5, 1 Corintios 15, 5. Pablo fundamenta esto en la realidad y cómo Pablo enfatiza esto, porque 1 Corintios 15, Pablo habla de la resurrección. Y de nuevo, como mencioné, ninguno de nosotros ha visto la resurrección. Ninguno de nosotros ha visto un cuerpo resucitado. No sabemos cómo eso se ve. No sabemos cómo eso opera. Tangiblemente, no entiendo cómo eso opera. Veo en los evangelios que Cristo fue resucitado entre los muertos. Tiene un cuerpo de resurrección. Viene a un cuerpo donde está encerrado, come pescado con ellos, come con ellos, habla con ellos. Ponen su mano en su costado, ahí en las marcas de los clavos. Pero realmente no sé de manera experiencial cómo eso se ve. ¿Cómo debo entender la resurrección? ¿Cuál es la distinción entre un cuerpo resucitado y el cuerpo que yo tengo? Así es que Pablo grandemente enfatiza a aquellos que han visto a Cristo, aquellos que vieron a Cristo en su cuerpo resucitado. Versículo 5. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de y bueno, Judas ya estaba muerto. Y los 12 es como un título a los 12 de ellos. Es un título. Judas ya está muerto. Cometió suicidio. Versículo 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Me encanta esa última sección. Primero, en ese versículo, más de 500 hermanos a la vez. ¿Quieres preguntarles? Habla con ellos. Les puedes ir a preguntar cuánto tiempo Cristo estuvo con ellos. A lo mejor fue unas cuantas horas o por un día. No sabemos. Pero cualquiera que sean las historias de eso, mucho de eso no está escrito en los evangelios. Puedes ir a preguntarles. Ve y habla con Pedro, con los discípulos. Ve y habla con más de 500. Algunos ya duermen. Así es que estamos llegando a esa transición en aquellos que en verdad vieron a Jesús en su cuerpo resucitado con sus propios ojos. Y dice, algunos duermen, ya se están haciendo viejos, están muriendo. Y usa el término ya duermen. Me gusta cómo usa esa frase, ya duermen, porque el punto de esta sección es que es como si se durmieron. Ahora, reconocemos cuando Pablo dice que han dormido, que han fallecido, que han muerto. Dice que ya duermen, porque tienen fe en Cristo. Es como si están durmiendo, esperando a ser resucitados, esperando a ser despertados. Versículo 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Ahora bien, Pablo da un testimonio de su transformación dentro de su vida. Múltiples veces en el libro de Hechos vemos a Pablo hablando en su experiencia en el camino a Damasco. Una luz del cielo, una voz de Cristo desde el cielo le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? La transformación que Pablo recibió y dijo, yo soy uno de los apóstoles. Yo vi a Cristo. Soy uno de los apóstoles, dice Pablo. Y hablaremos de eso en un poquito. Su énfasis sobre eso. Pero dice, soy el peor, el menor de ellos. Siempre hablando de eso, de su apostolado, en esta forma. Pablo no disminuye su apostolado, pero sí tiene autoridad. Es un apóstol. Quiere que los corintios reconozcan eso. Pero para su propio bien, no para su gloria, porque dice, tengo un trabajo que se me ha dado de Cristo para llevar a cabo. Y esta obra es para ser un apóstol, para ser un evangelista, para ser uno enviado a dar testimonio de estas cosas. Pero dice, pero soy el menor de todos los apóstoles, porque perseguí a la iglesia. Busqué hacerle daño a la iglesia. Perseguí a los cristianos. No soy digno de ser llamado apóstol, dice Pablo, pero Dios en su sabiduría me hizo apóstol. Así es que, apóstoles, bien, hablando de esto un poquito, por un segundo, Pablo habla de sí mismo como un apóstol. Dice que él ha sido transformado de ser perseguidor de la iglesia a ser un esclavo de Dios. Vean ahí hasta versículo 11, versículo 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Ahora Pablo da una descripción de sí mismo como un apóstol en esos versículos. Y luego lo lleva hacia los corintios al final de versículo 11. Así predicamos y ustedes creyeron. Recuerden, apuntando a la fe de los corintios. Ustedes han creído. Ustedes son una verdadera iglesia. Permanezcan, perseveren en el evangelio. Es que Pablo aquí en esta sección da algunas cuestiones de cómo está pensando acerca de sí mismo, acerca de su apostolado. Hace una declaración aquí en versículo 10. En versículo 10 dice, antes he trabajado más que todos ellos. No es Pablo diciendo, miren cómo trabajo yo. No es Pablo tratando de elevarse a sí mismo, sino que es el contexto que rodea este texto. Al final del versículo 10, pero no yo. Yo no soy el que está llevando a cabo todo esto, sino la gracia de Dios es la que está llevando a cabo esto. Miren versículo 10. Dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, dice versículo 10. ¿No escogí ser un apóstol? Yo en mí mismo no escogí ser apóstol. Yo en mí mismo estoy diciendo, era el peor de los peores, el perseguidor de la iglesia, sino por la gracia de Dios que fui transformado. El Señor me ha mostrado luz, mostró luz en mi corazón, cambió mi corazón, no solamente me salvó, sino me dio una misión, la misión de ser apóstol, de hablar la verdad. Así es que Pablo ahora está consumido en trabajar duro para comunicar la verdad del evangelio. Todo lo que Pablo, todos los viajes que hizo, todo lo que sufrió, los problemas con las iglesias problemáticas con las cuales trató, las cuestiones en el camino, todos los problemas y situaciones que tuvo, todo está enfocado en Pablo, buscando ser fiel a la misión que Dios le llamó. Ser fiel como un apóstol para hacer la obra que Dios le encargó. Eso es porque es esencial para Pablo en este capítulo, capítulo 15, para hablar de la resurrección. Porque Pablo se ha gastado su vida proclamando el evangelio. Y si es que no puedes tener un verdadero evangelio, no puedes tener un entendimiento correcto de lo que es el evangelio si no entiendes la resurrección. Si hay algunas en la iglesia de Corintio diciendo que no hay resurrección, está creando un problema. No puedes tener el evangelio sin resurrección. Así es que Pablo enumera y apunta el evangelio. Sé que ustedes, corintios, son una iglesia. Saben, sí tienen santificación, están siendo santificados dentro de la iglesia, y sé que estas cosas, sé estas cosas acerca de ustedes. Sé que ustedes aceptaron el Evangelio. Reconozco que hay falsos maestros que les quieren convencer a lo contrario, pero en particular aquí de la resurrección. Así es que Pablo no quiere que esa falsa doctrina esté dentro de la iglesia. Así es que Pablo, aquí empezando aquí, en versículos 12 al 19, Pablo está acomodando, dice, si es el caso que no hay resurrección, entonces este es el resultado. Así es que ustedes ven aquí en los primeros versículos 11, les reconoce que son una iglesia que han aceptado el Evangelio. Reconozco a los falsos maestros que están tratando de convencerlos, que les está tratando de llevar lejos del verdadero Evangelio. Así es que aquí está la sustancia de Cristo, quien ha sido resucitado, quien está en un cuerpo resucitado, quien es la autoridad, quien es la palabra. Todo el Evangelio es de Cristo. Pablo dice, es mi ministerio predicar, hablar el Evangelio como un apóstol. Así es que vamos a ahondar en esto, dice Pablo. Así es que si quieren pensar que no hay resurrección, miren el resultado de eso. ¿Qué significa si no hay resurrección? Bueno, ¿qué significa? Empezando el versículo 12. Noten que todo lo así, pero sí se predica de Cristo, que resucitó de los muertos. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Aquí está el problema. Aquí está el problema para nuestro capítulo. Versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, y Pablo está predicando a este Cristo resucitado. ¿Cómo? Si Cristo no resucitó, ¿cómo es que alguien que dice ser parte de la iglesia en Corinto, quien asegura haber aceptado el Evangelio, ¿cómo puede alguien decir que no hay resurrección? Versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si la resurrección no es una categoría, no es algo que va a ocurrir, sino es algo que jamás existió, entonces Cristo murió y ya, y no hay resurrección. Así es que si no hay resurrección de entre los muertos, ni aún Cristo ha resucitado. Y lo miren, lo lleva más allá. Versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Así es que podríamos decir, pensemos de los que se oponen, aquellos en la iglesia que dicen que no hay resurrección. Y pueden haber muchas diferentes razones por las cuales están diciendo esto. Después, hay un argumento de gnosticismo que viene a la iglesia, donde la idea es de que lo físico es algo malo y lo espiritual es bueno. Así es que intentan elevar todo. Dicen, ¿cómo puedes decir que tu cuerpo físico es resucitado si el cuerpo físico es pecado? Es contaminado, dirían, el cuerpo físico. Es un argumento que entra a la iglesia después, mucho después, pero vemos elementos aún empezando aquí. Cualquiera que sea la razón de por qué esos falsos maestros decían que no había resurrección, Pablo dice, bueno, el resultado es este. Si no hay resurrección, estamos predicando en vano, tu fe es en vano. No puedes tener un evangelio sin resurrección. No puedes tener un verdadero entendimiento de lo que Dios está haciendo en el mundo, la renovación que el Señor está llevando a cabo aparte de la resurrección. Así es que cualquiera que sea la manera en que estos falsos maestros están intentando meter teología mala, no puedes hacer esto, no es imposible. No podemos tener un evangelio sin la resurrección. Así es que si Cristo no fue resucitado, nuestra predicación es en vano, tu fe es en vano. Y versículo 15 dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque Dios es el que está diciendo que hay resurrección. Y luego también somos falsos testigos de Dios, porque si decimos que hay resurrección y que resucitó a Jesucristo, Dios testifica que esto. Recuerden que dos veces dice Pablo conforme a las Escrituras. Ambas veces la revelación de Dios de sí mismo es Dios diciendo que este es el Evangelio, que esto es lo que yo he hecho por ustedes. Es Dios diciendo estas cosas. Pablo dice, ¿qué si no hay resurrección? Entonces, somos falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado en contra de Dios de que resucitó a Jesucristo. De que de acuerdo a estos falsos maestros no lo resucitó. Si en verdad no fueron resucitados. Si no hay resurrección, entonces Cristo no resucitó. Y reitera, noten en versículo 16, reitera esto mismo, esta declaración. Pueden escuchar a Pablo, la exasperación de Pablo la pueden escuchar en versículo 16. Pablo diciendo lo mismo que acaba de decir. Versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Versículo 13 dice lo mismo. Antes, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Versículos 13 al 16 dicen la misma cosa. Puedes escuchar la exasperación de Pablo. Dicen que no hay resurrección. Cristo no resucitó de entre los muertos. Pueden escuchar el tono de Pablo cuando reitera esto mismo. Y luego, versículo 17, dice, y de nuevo dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Si Cristo no ha sido resucitado, si no hay la resurrección, el hecho histórico de que Cristo fue resucitado entre los muertos, entonces su fe, el evangelio, la iglesia, todo acerca de la iglesia es inútil, es sin valor, no tiene significado. Es lo que el mundo diría, eso es lo que el mundo diría, que los incrédulos dirían a los cristianos, dice, ¿por qué están actuando en su manera particular cristiana? ¿Por qué no hacen lo que quieres hacer? ¿Por qué actúas de esa manera si no hay resurrección? Los incrédulos dirían, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Por qué ir a la iglesia? ¿Por qué tienes esperanza en el futuro si no hay resurrección? No hay nada después de la muerte. Puedes escuchar a los incrédulos hablando en esos términos. Decimos nosotros, no, el hecho de que hay resurrección define todo lo que hacemos. Define el evangelio, define nuestra esperanza, define a lo que esperamos, nuestras acciones diarias, ahorita. Versículo 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. No hay manera de resolver el problema de tu pecado, no hay renovación. Versículo 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. De nuevo, usa el término durmieron en Cristo. Ese término de dormir, porque están esperando a ser resucitados, despertados, de ser resucitados. Ahora, quiero clarificar, estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Así es que aquellos que han muerto en Cristo están presentes con el Señor, pero están esperando la resurrección, están esperando sus cuerpos resucitados. Versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y eso sería verdad, ¿cierto? Eso sería verdad. Porque si no tenemos placer en las cuestiones del mundo, no estamos gastándonos en nuestro tiempo, el carpe diem, que echa mano del día hoy. Sácale jugo a la vida de hoy. No estamos haciendo eso. Los cristianos están siendo perseguidos a lo largo de los siglos. Han sido perseguidos. Hay dificultad, hay disciplina, hay negación. Tienes que obrar en contra de tus deseos pecaminosos. Así es que peleamos en contra de estas cosas con la esperanza de algo que viene, con la esperanza de la resurrección. De lo nuevo, la renovación que viene. Miren versículo 20. Ahora, así es que versículos 12 al 18 dice que si es el caso que Cristo no resucitó, entonces todo es en vano. No importa. No puedes tener una cosmovisión cristiana, un sistema. No puedes tener una cosmovisión cristiana que no incluye la resurrección. Estaban diciendo que no había resurrección. Pablo dice, si dices que no hay resurrección, esto esfuma todo tu punto de vista, tu cosmovisión. ¿Por qué intentas estar en la iglesia cristiana si no hay resurrección? Así es que cambia aquí en versículo 20. Dice, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Es hecho. Cristo ha sido resucitado, versículo 20. Pablo vio la resurrección. Él vio al Cristo resucitado. Y Cristo es las primicias de los que durmieron. Me encanta esa primicia, ese término primicias. Si eres un jardinero agrícola, mi esposa y yo nos encanta, tenemos ahí el jardín. Siempre hay una pregunta es de que si nuestras plantas van a funcionar. Y metemos la semilla y vemos que retoña y estamos regocijando cuando vemos un retoño ahí con la semilla. Pero esperamos ahí en la planta o cualquiera que sea, que crece grande. Es inútil para ti hasta que ves las primicias. Porque no sirve para nada hasta que veas las primicias en la planta. Y sabemos que viene más. Sabemos que viene más para tener. Está funcionando. Está haciendo lo que fue diseñado para hacer. Cristo es las primicias de los que durmieron. Voy a reiterar esto. Jamás yo he visto una resurrección. Tú tampoco has visto una resurrección. Cristo es es el único que ha sido resucitado. Aún cuando vemos a Lázaro o otros, ellos murieron, fueron resucitados, pero fueron resucitados como por así decirlo. Se les dio vida, pero murieron de nuevo. No fueron resucitados en este sentido. Lázaro no fue resucitado en esta misma forma que Cristo ha resucitado. Cristo, y en la resurrección de Jesucristo, Él vence el poder de la muerte para jamás morir otra vez. Lázaro, tuvo que morir de nuevo Lázaro. Todos esos que del Antiguo Testamento con Elías, con Eliseo, y así, por consiguiente, aquellos que murieron fueron resucitados, por así decirlo, en el Antiguo Testamento, en los Evangelios, cualquiera que sea la historia. Lázaro es el más conocido, pero cualquiera historia que sea, tuvieron que morir de nuevo. Y están muertos ahora. Y están esperando para la resurrección. Así es que Cristo es las primicias. Cristo es el único quien ha sido resucitado en este punto. Él es el primero, las primicias. Y no será el último. Pablo da un contraste aquí, en versículo 21, un contraste entre Adán y Cristo. Y no se nos permite el tiempo para entrar a fondo en esta comparación. Pablo hace lo mismo en Romanos capítulo 5, entre Adán y Cristo. A través de Adán vino la muerte y a través de Cristo viene la vida. A través de Adán viene el pecado y a través de Cristo viene la justicia. Esta comparación es linda. Y Cristo, en efecto, es como el segundo Adán. Versículo 21 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre en la resurrección de los muertos. Así es que la muerte vino por un hombre, Adán. La resurrección vino por un hombre, por Cristo. Porque así como en Adán todos mueren, versículo 22, también en Cristo todos serán vivificados. Todos los que tienen fe en Cristo. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, versículo 23. Así es que Pablo, Cristo son las primicias. Él es el único que ha sido resucitado entre los muertos. Y preguntamos, ¿cuándo es la resurrección? ¿Cuándo viene este fruto de nuestra esperanza? Dice, aquellos que son de Cristo en su venida. Solamente aquellos que son de Cristo en su venida. Solamente los que son hijos de Dios, solo los que aman a Dios son resucitados. Aquellos que son de Cristo en su venida. Versículo 24 nos va a dar más explicación. ¿Cómo se ve esto? Versículo 24. Luego al fin, cuando entregue el Cristo, el reino, al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, vendrá un tiempo en el cual todo otro reino y autoridad y poder, aquellos que están en contra de Jesucristo y su autoridad, serán puestos en su lugar. Y Cristo dará el reino al Dios y Padre. Versículo 25. Porque Él, es preciso que Él, Jesucristo, reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Versículo 26. Bueno, el tiempo no me va a permitir entrar aquí a una explicación de lleno de escatología. ¿Cómo es que el milenio encaja acá? ¿En qué punto son todos resucitados? ¿Cómo es el que rapto encaja aquí? En cuanto al rapto, aquellos que están muertos en Cristo resucitarán y estaremos en el aire, estaremos con el Señor por siempre. No tengo tiempo de entrar a eso, todos esos detalles y aspectos de la escatología. Pero reconozcan aquí, hay otros pasajes que hay más detalle en cuanto a tiempo y en cuanto a cuándo cronológicamente ocurren. Pero lo que está diciendo aquí 1 Corintios 15, Pablo, vino Adán, vino la muerte a través de Adán, Cristo vino. Vino la resurrección a través de Jesucristo, resurrección a todos que son los hijos de Dios, aquellos que están en Cristo, en la venida de Cristo, son resucitados a la venida de Jesucristo. Y luego tengo a Cristo, quien está reinando sobre el reino, da el reino al Dios y Padre hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, versículo 26. Así es que tendremos una resurrección completa de todos los que jamás han puesto su fe en Dios. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, a través de los tiempos, la muerte va a ser el único enemigo derrotado. Para aquellos que esperan y confían en Cristo, podemos dormir. Pero viene un tiempo en el cual nosotros seremos resucitados, seguiremos en el ejemplo de Cristo, por así decirlo. Cristo nos resucitará entre los muertos, nos va a resucitar y jamás tendremos que preocuparnos de la muerte, jamás. Esto no es un Lázaro cierto resucitado y que tiene que morir de nuevo. Nos viene un tiempo en el cual habrá ningún temor acerca de la muerte. El único enemigo que será derrotado, que es la muerte. Versículo 27 y 28. Y seguiremos a nuestra sección final, porque veo que mi tiempo está corriendo. Versículo 27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Está hablando del Padre y del Hijo. El Hijo se le dio autoridad, toda autoridad. Todos los enemigos son puestos debajo de sus pies, debajo de Cristo, incluyendo a la muerte. Y Dios y Cristo pasa eso al Padre y es hecho, está completo. Versículo 28. Pero luego que todas las cosas les estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Todo será completo. Todo será envuelto en perfección. No habrá más muerte. Está hablando en términos del estado eterno. El que sujetó todas las cosas a él, Dios será todo en todos. Él lo inició, él lo llevó a cabo. Cristo vino, Cristo murió, fue resucitado entre los muertos, primicias. Esperamos que nosotros seamos resucitados también. Dios hará todas las cosas nuevas. La muerte será sujeta debajo de los pies de Cristo. Dios será todo en todos. Ahora, versículo 29 nos ocasiona que hay mucho debate ahí. Preguntas surgen de versículo 29. ¿De qué está hablando versículo 29? Hay opciones. Y les voy a decir lo que yo pienso. Y para que entiendan, vamos a leer versículo 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? ¿Qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? Y preguntamos un montón de preguntas por este versículo. ¿Cómo es que las personas están siendo bautizadas por los muertos? ¿Qué es este bautismo por los muertos? ¿Será algo que se hacía? ¿Lo debemos hacer ahora? Hay un montón de preguntas que surgen de esto. Les voy a dar las tres puntos que los estudiosos tienen en cuanto a esto, a cómo interpretar versículo 29. Y yo les voy a decir lo que yo considero. Sé que hay mucho debate acerca de esto de versículo 29. Así es que El primer argumento es de que las personas estaban siendo bautizadas en lugar de alguien que ya había muerto. Así es que hay la idea, el argumento de que tendrías creyentes que quizás alguien murió antes de que Cristo vino y no fueron bautizados como un cristiano. Un miembro de la familia dice, no, fueron salvos, pero ahora el familiar se bautiza en lugar del pariente ya muerto. Y parece que eso es lo que está siendo enseñado acá. Para aquellos que están siendo bautizados por los muertos, el término bautizados por la muerte suena como que un individuo que está vivo está siendo bautizado por alguien que está muerto. Así suena el texto. Así es que para este argumento no hay ni un precedente, ni una explicación. No tenemos ni una idea de la iglesia temprana o textos de la iglesia primitiva que se refieren a los cristianos que habían sido bautizados en lugar de alguien que había muerto. Eso es lo que lo hace muy difícil aquí en versículo 29 tomarlo así. No creo que eso es lo que este versículo enseña. No creo que versículo 29 dice que habían cristianos en la iglesia primitiva que estaban siendo bautizados en lugar de alguien que ya había muerto. No creo que esa es la mejor manera de entenderlo. Pero es una punto de vista que algunos estudiosos toman. Otra manera de tomarlo esto es de que las personas estaban siendo bautizadas por el testimonio de creyentes que ya habían muerto. O sea, por así decirlo, si lo leo como versículo 29, con esto en mente, diría algo así como, bueno, de otra forma, que van a ser aquellos que han sido bautizados debido al testimonio de los creyentes muertos. En otras palabras, la idea es de que el cristiano, o inicialmente alguien que no era salvo, ven a un cristiano morir, o reconocen que hay cristianos que están muriendo, pero esos cristianos están hablando en términos de dormir. Están esperando una resurrección. Ese incrédulo dice, wow, yo quiero tener ese tipo de esperanza, dice el incrédulo. Yo quiero tener ese tipo de perspectiva. Así es que entonces la persona que no era creyente ve el testimonio de un cristiano que muere buscando, esperando la resurrección. Y esa persona incrédula dice, yo quiero ser cristiano. Yo quiero ser bautizado como cristiano. Así es que, ¿qué es lo que harán aquellos que están viviendo ahora, que son bautizados en esperanza de una resurrección futura? Si no hay resurrección, entonces, ¿qué deben hacer? ¿Y por qué serían bautizados? En punto. Es que versículo 29 está hablando de la esperanza que todos los cristianos tienen. Ven testimonios de generaciones de cristianos y dices, ellos están esperando, ellos murieron con esperanza en sus corazones, esperando una resurrección que viene. Ese me motiva a mí para reconocer que necesito esa esperanza. Necesito ver esa esperanza en mí. Necesito entender la importancia y el peso de la resurrección en mi vida de manera acorde. Y la tercera, del tercer punto de vista, el primer punto de vista es que personas están siendo bautizadas en nombre de aquellos que ya murieron. No creo que es la manera de entender este texto. El segundo argumento es de que personas estaban siendo bautizados debido al testimonio de creyentes que ya han muerto. Y la opción número tres en cuanto a este texto, versículo 29, está hablando de los mártires aquí, de que los muertos aquí que bautizan por los muertos se refiere a los mártires. En otras palabras, ¿qué harán aquellos que están siendo bautizados, se tornan cristianos y para reemplazar a los mártires que han muerto, que reemplazarán a los cristianos que han muerto? Así es que, en otras palabras, los mártires, los cristianos que han muerto, ellos están esperando una resurrección futura. Ellos fueron martirizados por eso, debido a su creencia, debido a su esperanza de resurrección. Y dicen, bueno, hay aquellos que han sido bautizados para tomar el lugar de aquellos que han sido muertos o martirizados por su testimonio. La segunda versión del versículo 29 dice, ¿por qué pues si se bautizan por los muertos, si los muertos no resucitan? Así es que estos tres puntos de vista. Creo que para mí, la mejor punto de vista que tengo es el número 2. Que las personas estaban siendo bautizadas porque debido al testimonio de los creyentes que habían muerto. En otras palabras, entonces, ¿qué harán aquellos que son bautizados por aquellos creyentes que habían muerto? Que tenían la esperanza de la resurrección. Dieron testimonio para morir. Ellos dieron testimonio porque murieron por esa convicción de que había resurrección. Y por eso tenemos hoy a cristianos que tienen esperanza de la resurrección. Quiero tener ese tipo de esperanza en su lecho de muerte, apuntando hacia la resurrección. Yo quiero tener esa seguridad de que seamos bautizados en Cristo, porque veo a Cristo para que me resucite, me va a resucitar en el día postrero. Así es que, ¿qué harán aquellos que fueron bautizados por la muerte si no hay resurrección? Esa es la pregunta. Dice, si los muertos no resucitan, entonces, ¿por qué se bautizan por los muertos? Eso es versículo 29. Es un versículo 29 que hay mucho debate en cuanto a versículo 29. Pero creo que la opción número 2 es el argumento que yo considero correcto. Contextualmente hablando, versículo 30 y lo que sigue influye en mi decisión. Y versículo 30, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? En otras palabras, ¿por qué peligro mi vida? Los apóstoles estamos en peligro cada hora de ser martirizados, en peligro de ir por todo el mundo llevando el evangelio. ¿Por qué he hecho todo esto si no tengo la esperanza de la resurrección? ¿Por qué me voy a poner en peligro físico para testificar de la verdad del evangelio si no hay resurrección? ¿Por qué estamos en peligro cada momento? Versículo 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Entonces Pablo apunta a la muerte, que todos los cristianos mueren, considerando la muerte física, pero también tienes que considerar que tienes que morir a ti mismo para la resurrección. No es solamente una esperanza de físicamente siendo resucitado. Sí es eso, pero la resurrección es la idea de toda tu vida, de todo tu ser, que somos resucitados entre los muertos. Ya no hay muerte física que tiene poder sobre nosotros, pero también ya no hay pecado en nosotros. Así es que Pablo apunta en versículo 31, dice, si tenemos que tener situaciones difíciles acá y tratar con la muerte, versículo 29 y 30, y el testimonio que vemos de los cristianos que han muerto con la esperanza de la resurrección en el futuro, pero versículo 31, también estamos buscando toda una renovación total, que los cristianos están siendo resucitados, están siendo perfeccionados. Hoy tengo que morir, hoy tengo que hacer un sacrificio vivo, hoy tengo que morir al yo diariamente. Pablo dice que vemos hacia adelante a la resurrección, que seamos hechos nuevos. Versículo 32, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pablo habla mucho de esto, de versículo 32. Pablo estaba en Éfeso. Pues estuvo en Éfeso algún tiempo. Y puedes ver Hechos 19 en particular para lo que Pablo tuvo que tratar ahí en Éfeso. ¿Por qué usa el término fieras? Se refiere, creo yo, a aquellos que estaban buscando su vida en Éfeso. Aquellos que buscaban su vida en Éfeso. Hechos 19, ustedes, está la idea de Demitro y el alboroto que trajo a cabo. Y cuando Pablo dice, traté con las fieras en Éfeso, no hay historia de Pablo estando en el Coliseo Romano, por así decirlo, en una arena, peleando en Éfeso. Pero veo eso después, en la iglesia primitiva, pero no aquí en el tiempo de Pablo, pero en particular en Éfeso. Ahí Pablo fue un ciudadano romano, seguramente no lo hubieran echado a la arena, al Coliseo. Dice, peleé contra fieras, habla de aquellas personas, aquellos incrédulos, actuando como fieras, tratando de matarle. Vemos otras instancias donde Pablo habla de los opositores de esa manera. En Filipenses les habla perros, les dice perros a sus opositores. Versículo 32. Es que si yo estoy haciendo esto si yo busco proclamar el evangelio y proclamar la verdad por motivos humanos, ¿de qué me sirve? Si arriesgo mi vida, ¿de qué me sirve? Si no hay resurrección. Si los muertos no resucitan, entonces dice, da una cita. Dice, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esa es una cita de la filosofía griega. Dice, si Pablo dice, si no hay resurrección, entonces este es el resultado. Comamos y bebamos porque te vas a morir. Así es que se va a terminar todo. Se apagan las luces, no te preocupes. Vive tu vida. Gana el placer máximo que puedas sacar de esta vida. Porque cuando te mueres, te mueres. Es que Pablo dice, si no hay resurrección, y los muertos no resucitan, eso, esa filosofía griega, ese es el resultado. Eso es lo que debes hacer, es lo que has de hacer si no hay resurrección. Pero Pablo dice, pero sí hay resurrección. Eso es que por eso nuestras vidas son transformadas. Versículo 33, apunta a los corintios, dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Eso es Pablo diciendo, ten cuidado a quién estás ayudando, a quién estás permitiendo enseñar en la iglesia en Corintio. Los falsos maestros corrompen la doctrina, la moral, tu pensamiento, tu manera de vivir. Ten mucho cuidado. Si tienes a personas en la iglesia, como ejemplo en Corintio, que están enseñando falsa doctrina, o están enseñando un falso entendimiento del evangelio, un falso entendimiento de la resurrección, eso es el permitir eso siempre va a afectar, impactar de manera negativa a la iglesia. Las malas compañías, las malas conversaciones corrompen a las buenas costumbres. Les da un encargo de que se tornen sobrios y dejen de pecar. Versículo 24, velad debidamente y no pequéis. Él está llamando a los corintios, Pablo está retándoles de nuevo, como mencioné ahorita. Pablo reconoce que es una iglesia en Corinto. Pablo reconoce que esta iglesia es una iglesia verdadera, que hay santificación, hay aquellos que están siguiendo a Dios. Dice, hablo esto para su vergüenza. Tienen a falsos maestros en la iglesia que están tratando de corromper el verdadero evangelio. No tienen conocimiento de Dios. Aún a ustedes que están permitiendo esto, han disminuido o tienen un entendimiento erróneo del evangelio y de Dios. Así es que les reta, les desafía. No permitan esto dentro de la iglesia. La próxima vez, conforme repasemos este capítulo, empezando versículo 35 hasta el 58, hablaré específicamente del cuerpo resucitado y cómo es un pasaje muy interesante. Todo esto en 1 Corintios 15 hasta el 34 ha puesto el fundamento para nosotros, la centralidad de la resurrección del Evangelio. Así es que espero y ha sido de ánimo para ustedes. Espero y puedan pensar consistentemente día a día de las implicaciones, el lugar que tiene la resurrección en tu vida y la esperanza que tenemos en Cristo.